Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Chiquita Alegrante, robamos la cortina porque estamos haciendo un almuerzo al punto que el informativo se demoró porque la locutora Karina Pérez Pinto estaba probando el vino y...
Le encantó.
Lo tomamos todos, ¿no, Karina? No estamos diciendo para nada que estás alcoholizada. Estamos todos tomando y probando el vino que trajo Alejandro Katz y vos también sos parte del equipo. Y por eso se demoró, ¿no?
Es Karina Pérez Tinto.
Ese no fui yo, fue Rafa Hernández, ¿eh? Estamos en el 11-65-84-08-70 pasando la bomba. Perdiendo un poquito la noción de todo porque el vino te lleva por caminos insondables.
¿Pero ustedes siempre hacen así?
Es la primera vez.
¿En serio?
Es la primera vez.
Ah, y se viene a sacar la foto.
Es la primera vez.
Y la última.
No. Nosotros nos estamos enterando ahora, yo por lo menos no recordaba, porque leí el libro, pero no recordaba que fue Alejandro Katz el que editó La Tragedia Educativa.
Efectivamente.
Sí. ¿Este libro que fue tan importante para la Argentina?
Lo tengo yo.
1999.
¿Y ahora estás preparando algo tan importante?
Yo creo que más.
¿En serio?
Pero sin nos duda, hace más. Falta Christoph, sin duda.
No, dale.
Sin duda va a ser más
trato
importante
de hablar
que
en
anterior.
Serio y ya ni Guillermo...
No, pero no es una broma. No.
Vení,
es una
sentate, vos podés.
No es una broma.
A ver, porque yo pensaba...
Escribir un libro exige un ambiente, un tipo de diálogo, una interacción...
¿Puedo hablar en serio 2 segundos? Nada más que 2 segundos. Porque pensaba, tengo un montón de cosas para hablar con Guillermo, creo que va a ser otro día, pero esto sí necesito hablarlo. Ayer, todos los días recuerdo, a veces al aire, porque ayer hablamos con Eduardo Costa, que es el que en realidad le ganó a Alicia Kirchner en Santa Cruz. Y él también me recordaba 40 días sin clases. Y le digo, Eduardo, en realidad es no empezaron las clases, jamás empezaron las clases en Santa Cruz, ¿no? Y digo, siempre pienso en vos cuando veo eso, porque hemos llegado a, hicimos un programa juntos, ¿A quién le importa la educación? En el 13, allá por el año 90, no, 2000, después, sí, no me 2000. Acuerdo, 2006, 2007. Y donde hablábamos de los problemas de la educación, el docente que perdía la autoridad, se llamaba ¿A quién le importa la educación? Y veo que pasa el tiempo y la cosa está peor, ¿no? Esto de que existe una provincia donde no hayan empezado directamente las clases, siempre pienso en vos.
Y sí, bueno, eso es un síntoma de lo que yo sostengo, que a nadie le importa la educación. En el pasado hay varias provincias en las cuales no ha habido clases durante semanas, meses, alguno un año. Y el reclamo de los padres no es que los chicos recuperen el conocimiento perdido, sino que le den por aprobado el año o el grado que no hicieron. Más claro que eso, demostración de la poca importancia que tiene la educación, no se podría encontrar. Vamos a ver que ahora esto va a pasar lo mismo. En Santa Cruz seguramente van a aprobar todos por decreto. Después de eso yo creo que hay que cerrar las escuelas, hacer clubes y mandar a los chicos a los clubes, porque va a estar más tranquilo, no tiene problema con los maestros, la van a pasar mejor. Me parece a mí que ahí en el fondo lo que está demostrando eso es esa falta de interés profunda en la educación. La gente lo que quiere es la certificación, quiere irse con el papelito que aprobó, pero no quiere el esfuerzo vinculado con ese papelito. Lo que quieren es tener esa certificación, y eso se ve claramente en estos casos de años que no tienen clase los chicos, y el reclamo es que le den la que le certifiquen lo que no hicieron.
Alejandro dice que la gente solamente se ocupa de la educación en el momento que empiezan las clases.
Sí, sí.
Y después ya no le importa.
Yo en verdad digo, cuando no hay clases, quiero decir, cuando empiezan y no hay clase es una preocupación, cuando hay paro es una preocupación, el día que se levante el paro ya deja de ser un tema de conversación público.
Sí, claro, porque hay un pacto no explícito en el que el pacto básico de la educación, que es la alianza de padres con maestros para educar a los chicos, hoy está roto. Hoy los padres están aliados con los hijos en contra de la institución escolar. Y a la escuela la ven como un lugar de como dicen ahora, de contención. Los chicos están contenidos, cuando en realidad no es la escuela, no es un contenedor, al contrario, es un lugar para que los chicos estén descontenidos.
Es impresionante eso que decís, después van a ser clubes, ¿no?
Y bueno, claro, porque el objetivo es ese. ¿Qué dicen los padres y los chicos de la escuela? Que se aburren, como si la escuela fuera un lugar para ir a la diversión. La escuela es un lugar para hacer un trabajo, ¿no? Con un esfuerzo, digamos, por supuesto, interesante, interesado por los docentes, apoyado por los padres, pero es un esfuerzo, cualquiera que aprendió algo sabe que le costó un trabajo, que hizo un esfuerzo personal, y eso es lo que hoy está totalmente en decadencia. Hoy se ve la escuela como un lugar para que los chicos la pasen más o menos bien, tranquilo, que no los moleste y que no molesten.
Hay algo que dice Guillermo, que es algo así como, a mi criterio, un malentendido de la sociedad, de que la tecnología los va a educar a los chicos, ¿no?
Sí, claro, ahora se piensa que esa es la solución de todo, ¿no? La solución de la educación son los buenos docentes. y no hay buenos docentes porque a nadie le interesa lo que hacen. De modo que me parece a mí que tendríamos que empezar a pensar que hay que hacer un esfuerzo grande, demostrar el interés, hay desinterés social absoluto, demostrar el interés, y eso hará que en el futuro, muchos años, a lo mejor la actividad docente sea una actividad profesional bien reconocida socialmente. Los países que han mejorado lo han hecho porque han invertido en sus docentes y han hecho que de la docencia sea una profesión como cualquier otra, reconocida socialmente y, por supuesto, económicamente. Los maestros ganan poco porque a nadie le importa lo que hacen.
¿Pero siempre ha sido así?
No, yo creo que no. La docencia argentina fue una actividad prestigiosa. Las clases medias argentinas se dedicaron a esa tarea. Fundamentalmente, las mujeres que no trabajaban de otra cosa se dedicaban a la tarea docente, y eso sirvió para elevar el nivel de los chicos, ¿no? Llevaban un capital cultural grande al aula. Hoy eso no se ve, al contrario. Hoy muchas veces los chicos tienen un capital cultural más alto que el que tienen los docentes, cosa que es sumamente grave.
En la tragedia educativa, Guillermo menciona una historia según la cual el hijo de un alcalde de Nueva York, si yo no recuerdo mal, elige ser maestro y se pregunta si el hijo de un intendente de la Ciudad de Buenos Aires elegiría ser maestro y cómo sería visto por su familia. Y de hecho, ninguna familia de clase media ve con buenos ojos que un hijo se dedique a la docencia. Es una actividad que no es suficientemente remunerada, que no es suficientemente prestigiosa, que no tiene una carrera en la cual es posible crecer en base a... Digo, cuando la sociedad... en la situación de poder optar, prefiere que los jóvenes no se dediquen a la docencia, está diciendo que tampoco le importa que los niños se eduquen.
Es un valor.
Claro. Dice Guillermo que estamos armando, digamos, educando en guetos. Los pobres con los pobres, los ricos con los ricos.
Efectivamente.
Y que no era así antes.
Es un tema muy serio, ¿no? Digamos, la crisis de la escuela pública argentina es una crisis que tiene consecuencias sociales, porque la Argentina, a través de su escuela, logró un cierto diálogo entre distintos grupos sociales que se generaba desde chicos. Nos poníamos a guardar polvito blanco, veníamos a la escuela, no sabemos si el que estaba abajo era hijo del almacenero, del carnicero, del abogado, del médico. Éramos todos alumnitos de guardapolvo blanco. Y eso sirvió para establecer ese diálogo social y al mismo tiempo para elevar la cultura de muchos grupos más desfavorecidos. Eso se ha perdido, se están educando los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y eso es sumamente grave porque ha roto esa relación que se establecía con los chicos desde chicos. Por eso la reconstrucción de la escuela pública hoy es clave.
Es muy triste, Pietro, porque cuando él escribió La tragedia educativa y se publicó, ¿qué era? ¿Qué año?
99.
Las cosas estaban mal, pero las cosas ahora están aún peor, ¿no?
Educación es como el alimento, o sea, es imprescindible, o sea, porque el alimento sirve para, bueno, para nuestro sustento físico, pero la educación es la herramienta, es el esqueleto, es lo más importante que tenemos a disposición para poder tener una vida digna, libre y para poder progresar en la vida. Y si no la tenemos, estamos en un problema.
Es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que nos hace humanos. La tarea educativa es una tarea humanística. Nos pone en posesión de lo humano que tenemos. Y me parece que eso es fundamental. Eso se está perdiendo gradualmente. Y por eso vemos tantas crisis en tantos aspectos. El tema del lenguaje, por ejemplo, es un tema crucial. Uno ve que a los chicos, pobrecitos, los mandan a la vida sin un repertorio de palabras, posibilidad de entender el mundo, sin capacidades de expresión. Y eso es una estafa que estamos haciendo a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que nos conformamos pensando que total, bueno, llevan sus teléfonos inteligentes, que total cuando necesiten algo lo van a buscar en Google. El teléfono será inteligente, lo importante es que las personas sean inteligentes.
Claro, el teléfono y no te hace inteligente.
Por supuesto, el teléfono tampoco es inteligente el que lo hizo. Y el que lo hizo es una persona que estudió, científicos, tecnólogos, todo eso está basado, toda la vida rápida que hacemos hoy está basada en vida lenta, que hicieron los creadores de esa tecnología. Por eso cuando hablamos de lectura, no somos idólatras del libro. Creemos que la lectura tiene la virtud de introducir a los chicos, a los jóvenes, en el tiempo lento de lo humano. Y el ser humano, además de este tiempo veloz, superficial, que nos deslizamos por la superficie de las cosas, además de eso tenemos un tiempo lento, el tiempo de la reflexión, de la imaginación. A eso contribuye la lectura y eso es lo que debería tratar de seguir haciendo la escuela.
Pero hay que encontrarle una vuelta, ¿no? Hay que proponer algún tipo de solución, porque si no nos quedamos solamente en la crítica y angustiados y tristes y viendo cómo se viene abajo todo, pensaba.
Decía Gregorio Weinberg, uno de los grandes historiadores de la educación en América Latina, un gran humanista que no había terminado la universidad, pero era doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Gregorio Weinberg siempre mencionaba con preocupación la cantidad de palabras, la reducida cantidad de palabras que utilizan los jóvenes, y Gregorio decía, no se piensa fuera del lenguaje, y si el lenguaje es reducido, el pensamiento se acota, es necesario tener mucho vocabulario para pensar con matices, para pensar diferente, para pensar con imaginación, para pensar creativamente, y el lenguaje es una adquisición muy laboriosa, digo, hay unos usos básicos del lenguaje que son relativamente sencillos, pero otros usos más complejos exigen, como dice Guillermo, la lectura, la ejercitación, el aprendizaje de otros idiomas para entender mejor la estructura del propio idioma, el aprendizaje de otros idiomas para entender otros modos de pensar. Bueno, eso es un esfuerzo muy grande y si no se hace, el mundo de la imaginación y del pensamiento se ve muy reducido.
Vamos a actualizar los mensajes porque tenemos mensajes de todo tipo de esta comida que armamos hoy sobre las empanadas de las que venimos hablando y algunos sobre el tema que estamos tratando en los últimos minutos. Dale, Rafa.
La educación se toma como una guardería. Deberían motivar más y preparar conocimientos y competencias para el mundo que viene, dice Marisa Patiño, que vive en Rosario.
Tiene razón Marisa,
Guillermo. Sí, por supuesto, pero detrás de eso también hay un punto que a mí me gustaría también comentar, esta idea de que la preparación tiene que ser para el mundo que viene. La preparación tiene que ser para formar personas completas, complejas, y con esos elementos va a poder hacer frente al mundo que viene. Ahí está esta idea de que la educación está anticuada. Puede ser, pero esa educación anticuada ha dado como resultado el mundo super moderno que tenemos, porque los productos de esa educación han creado este mundo.
O sea que no estuvo mal.
No estuvo mal, claro que no estuvo mal. Esta idea de que todo es antiguo, que antes se enseñaba, el conocimiento enciclopédico, todas esas cosas que se dicen. Bueno, este es el resultado, que no está tan mal desde el punto de vista de creación intelectual, no está tan mal. De modo que a mí me parece que habría que ser más cuidadosos cuando se encaran experiencias con la educación. No nos olvidemos que cuando se experimenta con la educación se lo hace con chicos que tienen una única oportunidad. Si esa oportunidad se desperdicia, se hace mal, eso ya no vuelven atrás. Así que me parece que habría que ser cuidadoso. El gobierno ahora está fijando unas metas para educación, este plan maestro, que son muchas metas. Está espléndido, ¿no? Realmente es admirable y ojalá sea así. Pero a mí me parece que lo que habría que hacer es un poquito más modesto, decir, bueno, un chico que después de 12 años de educación, saben ustedes que después de 12 años de educación, la mitad de los chicos que terminan la escuela media no entienden lo que leen, la mitad de los que terminan la escuela media no entienden lo que leen, y eso ha demostrado en varias evaluaciones que se han realizado. Eso es un escándalo que en Argentina no causa la sensación que debería causar. Fíjense, el año pasado se hizo en octubre una prueba, este operativo Aprender, que es una continuación de los operativos Nacional de Evaluación de Calidad. A eso demostró eso, que 2 de cada 3 chicos no pueden hacer simples operaciones de matemáticas, regla de 3 simple, no lo pueden hacer. 2 de cada 3 que terminan la escuela media. A esa altura, solo están dentro de la escuela el 40% de los que iniciaron, hay 60 que ya no están en la escuela. Entonces, imagina, si ese es el resultado de los que están, ¿qué pasará con los que no están? Me parece a mí que eso es sumamente grave. De modo que habría que hacer un esfuerzo sencillo para las cosas básicas. El mundo que pasó, en el que viene, siempre va a ser necesario que uno entienda lo que lee, que tenga capacidad de expresión, que estén, se maneje más o menos en el mundo de la abstracción y que tenga una cierta orientación en tiempo y espacio histórico. Ya con eso uno puede hacer cualquier cosa. Garanticemos eso, sobre todo garanticemos que todo el mundo se dedique a conseguir que los chicos puedan leer de corrido, cosa un poco perdida ya, puedan leer, entiendan lo que leen, tengan capacidad de abstracción y se orienten en tiempo y espacio histórico.
Sí, y por lo demás creo que siempre hay que insistir en que confundir las virtudes de la educación con la utilidad de la educación es poner el foco en un lugar incorrecto, es subalternizar la educación, algo que, como dice Guillermo, es anterior a sus usos. No educamos a la gente para que sean buenos mecánicos, buenos ingenieros o buenos cocineros. Educamos a la gente para que sean ciudadanos autónomos y puedan decidir sobre sus vidas. Entonces, esto es lo que está en juego, la capacidad de la autonomía individual y colectiva, no los usos de la educación.
O sea que son más maleables por los que están en el poder. Están diciendo eso, ¿no? Menos piensas, más te manejo.
Sí, bueno, a mí siempre me preguntan eso y yo siempre respondo de la misma manera. Ojalá fuera así, porque eso haría pensar que hay gente que piensa que tiene un tesoro que no quiere compartir con los demás. Yo los invito a que miren los hijos de nuestra clase dirigente y van a ver que los hijos son peores que los padres, así que lamentablemente los ejemplos se los dejo a ustedes.
Lo que, ¿no?, quiere decir Guillermo es que esa mirada conspirativa de que...
Lamentablemente realidad... no, sería bueno, no. Porque uno diría, bueno, hay algo para conquistar, tienen un tesoro, no lo quieren compartir, bueno... Pero miren, y los hijos son peores, así que ni siquiera entienden que eso es un tesoro.
Viste que él habla así, sin eufemismo, con todas las letras, dice todos los hijos son peores.
Por eso lo apreciamos tanto, ¿no?
Tenemos mensajes, Rafa, tenemos saludos, besos, cariños, preguntas, ¿qué tenemos? Obviamente sabemos que tenemos mensajes de la empanada, después del informativo lo vamos a dar, porque estábamos hablando de las empanadas, pero sobre este tema que estamos hablando, sobre Jaime y sobre la educación.
Desde Bariloche saludan y consideran que es muy importante el programa que está disfrutando hoy desde aquel lugar.
¡Qué suerte!
Y Marta dice, una maravilla escuchar a Echeverry y a Katz sobre educación. El plan maestro es, me parece, un proyecto a futuro, pero hay que comenzar.
El pensamiento es como la comida, sin eufemismos es mejor.
¿Y cómo sería una comida? Perdóname, no, agarré el micrófono otra vez. ¿Qué sería una comida con eufemismos? Ponele.
Bueno, no sé, pero estoy seguro de que sin eufemismos es mejor.
¿Escuchaste, Martín, que Alejandro está haciendo,
¿no?,
chistes otra vez?
Una comida honesta.
No te lo pido.
Yo
descanso. Marcelo. No.
Nosotros también descansamos todos, ¿sí?
Sí, viste, porque el eufemismo, ¿cómo era? Sí. El pensamiento es como un alimento. Sin eufemismos es mejor.
Nos deja
hay
barrisas, pensando.
Hay barrisas.
No, sin eufemismos. Para mí, sin eufemismo.
Para mí, hay barrisas. ¿Cómo le decís?
No, digo, para mí, sin eufemismo, mozo.
La tortilla.
La tortilla, entonces.
La tortilla que no tenga eufemismo. No,
sin eufemismo, una tortilla, ¿eh?
Sí.
Nada de, por ejemplo, yo quiero ensalada, nada de guarnición verde, de nada. Eso sería un eufemismo.
Claro, exacto.
Por ejemplo.
Es como un acompañamiento que no vamos a comer.
Claro, te dicen crutón. No, dame pancito duro, qué crutón. Eso sería un eufemismo.
Ahí está bien, ahí está muy bien.
Eso es un galicismo más que un eufemismo.
Bueno, lo que sea, pero que sea pan duro, ¿no?
¿Viste cómo corrige? El tema sería así. ¿Te hago una ensalada verde? No, dame una de lechuga.
¿Te traigo una fina guarnición de papas bravas? No, mejor papas al horno con cáscara.
Traeme, ¿no? Sin eufemismo.
Sin eufemismo.
Porque ahí sin eufemismo.
Las cosas como son. Así se va a llamar nuestro restaurante acá con Jaime. Ahora la cosa tiene que dar la vuelta, tiene que venir Christoph de invitado al restaurante de Katz.
¿A las cosas como son?
Y don Jaime
Sin eufemismo.
A las cosas como son.
Pero para Pietro tiene otra idea.
No.
Sin eufemismo, ¿cómo le ponemos, Pietro? Sin eufemismo.
El restaurante sin eufemismo. Sí. Ese
no. No se cobra eufemismo, dice abajo el menú. Pídalo como quiera, no se cobra eufemismo.
No se cobra nada.
Da para mucho, ¿eh? Menú sin eufemismo.
Claro, tibia carne de vaca empanada. No, señor, se llama milanesa eso.
Da para mucho, dice Pietro, sí. Que es un...
No, en este restaurante no se sirven eufemismo y podemos seguir
así. Son las cosas como son.
Exactamente, sí. que no les digan con estas palabras que se... Esos menús...
¿Por qué no hay restaurantes así, Christoph?
¿Cómo que no hay?
Digo, que las cosas como son,
Sí, los hay,
por ¿sí? Habría que hacer un tour. Restaurantes, digamos, a cara lavada, ¿no? Que a uno le ponga en el menú lo que viene sin ningún adorno, ¿no? Lingüístico.
Ese, como dice bueno, Pietro, sin un guía.
De guía, Pietro, ¿no? Para recorrer, así que vamos. Agarramos uno de los tantos y vamos.
Listo, yo manejo.
Eso, él es más rico. Dice que es más rico. Dice que es más rico
sí,
que...
Sí, yo creo que sí, yo creo que también.
Eso pasa con la educación.
Sí. También hay una cosa en la Argentina, ¿no? Uno pone un local de algo que le va bien, supongamos, no sé, empanada del gusto que usted quiera, y automáticamente se te llena la cuadra de locales que quieren hacer lo mismo.
Sin eufemismo.
Así, sin eufemismo, chorro, digamos, chorro de la idea, sin eufemismo, ya que estamos en este local. ¿Cómo se puede evitar eso? Uno tiene ideas, ¿no? Uno va a comer y dice, qué lindo sería.
Hay un pibe que armó la hamburguesería en Palermo Viejo.
Bueno, son los nuevos padres.
Bueno, uno tira cerveza artesanal. Y ahora todos éramos artesanos.
Se multiplica todo en la misma cuadra.
Si es de calidad está bien, pero igual son, como decía, son las nuevas canchas de pádel de Argentina, las hamburgueserías, ¿no?
Las nuevas
canchas
de pádel, parripollo.
Sí, parripollo,
Benítez. La rap.
Sí, todo, etcétera.
¿Qué pasa con Martín Angulo que está sentado? ¿Tomó mucho vino?
No tomé nada. Abrazado a la silla, maestro.
Comí mucho, debo reconocer.
¿Comiste mucho? ¿Qué fue lo que comiste mucho?
¿Todo?
Todo.
Bueno,
está
todo,
muy bien.
De todo, mucho.
Y te quedaste escuchando así, muy impresionado, sí, todo lo que estamos hablando. Sí. Qué suerte, no te estás aburriendo entonces.
No, para nada, tengo varias preguntas si hay lugar en algún momento.
Sí, pero ya hay lugar porque no. Te extrañaba la voz.
Bueno, muchas gracias, María Bruno. Le quería preguntar a Jaime una cosa que hablaba del tema de la educación. Y yo recuerdo mi paso por la educación. Yo siempre recuerdo aquellos momentos de que me llevé del colegio que están más alejados de la educación clásica. Sino ejemplos, cuando veíamos películas o cuando veíamos algún libro que está fuera de esto de alumno sentado, docente parado, pizarrón, tiza. Le quería preguntar si con todos los avances, ¿no?, de la tecnología, que ahora los chicos tienen todo lo que tienen, si no, la educación no tiene que reformularse en la manera de enseñar las cosas.
Sin duda, me parece a mí que tiene que usar la tecnología de su época, pero lo que yo quiero hacer hincapié es que no pasa por la tecnología, pasa por el docente, que sepa usar esa tecnología. Esas experiencias son el resultado de la inquietud del docente, que quería enseñar de alguna manera aspectos que no podía cubrir con su actividad formal, tradicional. Pero yo esa actividad formal, tradicional, no la despreciaría tampoco, a pesar de que tenga un mal recuerdo de esa época, de eso. Sin embargo, eso le dio la dimensión de lo que usted era capaz de hacer. Y eso me parece importante. Yo estoy usando ahora para definir la educación una frase que es un poquito antigua, tiene 2800 años. Es de Hesíodo, un poeta griego contemporáneo de Homero. Y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y tiene los dos aspectos esenciales, que son la idea de la ayuda al otro. La educación es una tarea de personas, persona con persona. Personas que ayudan a otro. ¿A qué lo ayudan? A aprender a ser aquello que puede ser, a mostrarle sus capacidades como humano. Seguramente no se acuerda usted del teorema de Pitágoras, yo tampoco. Pero sin embargo, sabemos, usted y yo, que en nuestro interior tenemos mecanismos que nos permiten hacer desarrollo de ese tipo, porque la educación nos mostró las posibilidades de lo humano. Eso es el valor que tiene. A pesar de que nunca más lo haya hecho, a pesar de que se haya olvidado totalmente, sabe que puede hacer ese tipo de cosas si se propone hacerlo, porque tiene capacidad de hacerlo. Le mostró el espectro de sus posibilidades como ser humano.
Tan mal nos salió, Martín, ¿viste? Tan mal nos salió. Sonó el top y tenemos mensajes, pero después, 11-65-84-0870, las noticias.